No lo sé.
Y queríamos desearle suerte en su nueva aventura, nada más y nada menos que en Grecia. Y aparte es que hoy es su santo. Es verdad, me lo he recordado vos tú antes, que yo no me acordaba. Michel, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy contento, ilusionado, como cuando uno, bueno, trabaja en esto, que fundamentalmente es la ilusión la que nos lleva. Mucha gente te dice, bueno, pero ¿por qué sigues siendo entrenador y tal? Igual, bueno, porque me apasiona trabajar.
Pero tú eres con la joven, gente todavía, joven, hombre.
No soy tanto, voy camino de los 60 en marzo, o sea que ya joven, no soy.
Que tenéis una parada de medir lo de la juventud ahora, así es que los 50, los 60 son los nuevos 40, Michel, eso es así.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, no, digo vale, yo, no sé, me consuelo para cuando llegue.
Ya te digo yo que cuando te levantas cada día, no sé si es mucha verdad eso, que te empiezan a doler cosas que no sabías que por qué te tienen que doler.
Bueno, oye, felicidades, que es tu santo, que es San Miguel, es aquí en España, en Grecia y en todos los lados.
Bueno, yo celebro dos, San José y San Miguel. O sea,
ah, bueno, joder, tienes doble, pero bueno, oye. ¿Me lo ha recordado Bustillo esta tarde? Digo, sí, hombre, claro que lo felicitamos a Meche.
Bien, sí, porque Bustillo maneja mucho el santoral. Sí.
Exacto, otra cosa se le pasará, pero el santoral no se le va a uno. No se le va a uno.
Jamás.
Oye, que estás en... Me alegro de que te vaya bien en Grecia, me alegro de que estés entrando otra vez. Claro, has vuelto al sitio en el que tú eres un ídolo absoluto. Si no tienes una estatua, poco te faltará.
Pues la gente ha sido tremendamente cariñosa conmigo, ¿no? Ya lo sentí cuando estaba aquí. Y ahora, 8 años después, cuando hemos vuelto, pues la verdad que es fantástico. La gente por la calle, en el club. Es un buen club y las instalaciones son muy buenas. Y bueno, es verdad que la Liga Griega no tiene a lo mejor tanta repercusión como otras, pero yo creo que es una buena liga con buenos equipos y buenos futbolistas. Y indudablemente trabajar en Olympiacos es un auténtico lujo para nosotros.
Tu presidente es un buen tipo, que allí en Grecia se ven muchas cosas,
Como en todos los sitios, ¿no?
Sí.
Si tuviésemos que mirar para España, algunos buenos tipos también están de presidente, ¿no? Ya te digo yo que aquí, como en cualquier sitio, cuecen habas, ¿no?
Entonces, sí.
Bueno, al final...
Lo que sí que he visto, cuidado con tu presidente, es de gatillo fácil, que tú eres el tercer entrenador en 3 meses.
El año pasado en España cayeron 2 entrenadores, entre los que me incluyo. Algunos equipos cambiaron, me parece que tres equipos cambiaron 3 veces de entrenador.
El Alavés en el...
¿Sabes lo que pasa? Que aquí el club tiene una filosofía europeísta, por decirlo así, ¿no? Suelen ganar la Liga, pero sobre todo quieren estar presentes en Champions. Y cuando la previa de Champions, porque antes entrábamos en directos, ¿no?, por el coeficiente y por los resultados cosechados. Pero cuando hay que jugar una previa, la previa siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, cuando deportivamente eso se les da mal, ya les cambia el pie, ¿no? Entonces, no sé qué pasaría en España si el campeón de la Liga tuviese que jugar una previa y no pasase, ¿no? No sé si el gatillo fácil también
ocurriría allí. Seguro, o sea, que sí. Además tú conoces esto.
En todos los sitios muchas veces pasa así también.
Oye, hace poco, conocimos hace... ¿Cuánto llevas ahí? Llevas una semana, ¿no?
Llevo una semana, sí, vine el miércoles pasado y hoy es jueves, ¿no? Sí, una semana.
Correcto, una semana. Pues después de que conocí que ibas para allá, unos días después leí por ahí que se iba Adrián, que se iba tu hijo a trabajar allí contigo. Así no estás solo.
Bueno, solo no estoy porque tengo un grupo de trabajo conmigo ya muchos años y otro compañero que no ha podido venir por razones personales. Pero nosotros lo que hacemos fundamentalmente es incorporar a gente que nosotros consideramos que son válidos. Nosotros cuando no trabajamos, digamos, en equipos, lo que hacemos es trabajar para preparar el futuro y diferentes opciones. Y desde hace algún tiempo, pues, por decirlo de alguna manera, Adrián pertenece a nuestro staff, ¿no? Cuando estaba jugando y en los últimos años y ahora. Y entonces, bueno, ahora él dejó algunas ofertas que podía tener y que no le interesaban porque, bueno, esto le apasiona también.
Es que no sé si me lo estoy inventando o no. Es que
lo
creo...
que no sé si haría, lo que no sé si la gente estaría tan pendiente si algún otro entrenador tuviera a su hijo en el staff o si algún entrenador hiciera alguna cosa. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay una sospecha sobre eso, ¿no?
Ah, no, pero bueno, mira, mira en Madrid,
ejemplo,
ahí está David Ancelotti
trabajando. Adrián, cuando era futbolista, hasta hace poco, Adrián ha jugado más de 250 partidos en primera división y no todos han sido con su padre. Solo ha jugado con su padre a lo mejor el 10 o el 15%, ¿no? Entonces, pero bueno, la tendencia siempre es...
Ah, no, no, pero escucha, que entiendo que me das estas explicaciones porque ya te habrá llegado algún tal, que yo te lo preguntaba con toda la tranquilidad
no paran,
del mundo, ¿eh?
No paran.
Vale, pero que no, que te lo preguntaba, oye, tal cual, me parece bien, oye, un tío que sabe de fútbol, que le conoces, que tú consideras que está
muy capacitado para adelante. La gente que me conoce sabe que cuando compito me da igual quién tengo enfrente porque le quiero ganar, ¿no? El otro día jugaba con uno de mis nietos al futbolín y me decía, déjame meter un gol. Y digo, no, voy a meter algo, de canalla.
Joder, me eché a pelar a tu nieto, sí, hombre.
Nada, duro. Joder,
es que eres duro de pelar, macho.
No, es así.
Digo que, no sé si me lo estás inventando, ¿no? Pero fue en Grecia, donde en la etapa anterior, donde compartiste casa con Alcorta.
Bueno, Rafa estuvo trabajando con nosotros aquí.
Eso, pero compartisteis casa.
Es que me acuerdo yo. Con su familia no compartíamos trabajo. Yo traje a Rafa.
Joder, pues yo pensé que compartíais apartamento en algún momento.
No. Él vivía con su mujer y sus hijos y yo con mi mujer, claro. Pero no, Rafa se vino a trabajar conmigo. De hecho, fue un colaborador magnífico hasta que... Incluso vino a Francia conmigo hasta que decidió, bueno, que le gustaba más los medios de comunicación.
Por oye, bueno, luego estuvo en el Atleti también, ahí de
el Atleti,
hasta hace bien poquito. Sí. Oye, lo que sí que tienes allí es un montón, pero un montón, un buen puñado de jugadores, de viejos conocidos de la Liga Española. Está Macambu, James, Marcelo, Bersálico, vamos, que tienes unos cuantos. Baklitz, correcto.
Baklitz, el portero, sí. Malón, que estuvo en el Atlético de Madrid, también en el segundo equipo.
Conrad.
También Conrad, que estuvo en Barcelona y en Marsella, pero también está Gerry Rodríguez, que estuvo en el Elche. O sea, hay muchos jugadores que han pasado por la liga española. Y hoy he contado y tenemos 21 nacionalidad.
¿Pero en qué hablas tú?
En inglés.
¿En inglés? ¿Todo en inglés?
En inglés.
¿Y qué tal lo llevas? Bien, porque tú el inglés ya lo manejas.
Bueno, aprendí, por ejemplo, cuando me vine a Grecia, aprendí que cuando quieres comunicarte, pues rápidamente te haces entender. Aparte, ahora hay muchos medios audiovisuales como para que la explicación sea mucho más directa. O sea, que yo siempre he dicho que por ejemplo, en el fútbol, el idioma no es tan impedimento, o no es un impedimento principal para que las cosas te vayan bien o mal.
No, yo te he visto entrenar a ti y solo el tono de voz y la cara y la gente ya sabe más o menos lo que estás diciendo. No hace falta más.
Sí. Pero bueno, es bueno que yo, por ejemplo, todo mi staff habla inglés, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que mi staff ha ido a colegios americanos o ingleses y yo lo he tenido que aprender con el paso de los años.
Bueno, hombre.
Distinto. En mi casa no había dinero para mandarnos a un colegio de ese tipo.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, entrenador. Pues mira, eso que te llevas.
Jamás. Aparte me siento orgulloso de poderme comunicar, ¿no? Entonces, está muy bien.
¿Y con las entrevistas que te maneja también en inglés?
No, aquí tengo una traductora que habla. En Atenas hay mucha gente que habla castellano y habla perfectamente castellano porque, claro, bueno, hablar en griego es un poco más complicado, sí.
Sí, no, alguien. Bueno, puedes aprender también, inténtalo si quieres, pero eso ya es.
Bueno, hay muchas palabras que manejamos en los entrenamientos y que tienen que ver con el fútbol, pero manejar, yo creo que hay que ser. Nativo, ¿no? Vas a manejar también. Pero ellos son muy comprensibles, ¿eh?
El croña que croña este que hemos aprendido todos con los yogures, ¿eso es de verdad? ¿Eso existe de verdad?
Sí, croña que croña es año a año.
¿Año a año? Ah, pues mira.
Croña que croña.
Sí, croña sí, que sí. Croña, sí, sí. Pues mira.
Y bueno, lo que pasa es que ellos son bastante comprensibles, ¿no? Porque aquí todo el mundo, lógicamente, habla inglés, pero hablan, como digo yo, un inglés europeo. O sea, que si tú metes una morcilla... Vale, te la entienden igual.
Oye, que claro, te quería preguntar, ¿qué tal te has encontrado a James y Marcelo? Que no sé si esperabas encontrártelos en algún momento ahora en tu camino, pero mira, ahí los tienes.
Marcelo, no te imaginas lo que es aquí. para la gente Marcelo, ¿no? Todavía no ha podido debutar porque, bueno, estaba poniéndose a tono. Hoy por primera vez ha compartido el grupo del entrenamiento con todos porque había tenido un pequeño problema ahí en un gemelo. Y la gente está muy ilusionada con que pueda jugar rápidamente. Lo que pasa es que yo le digo a Marcelo, Marcelo, estate bien, porque aunque parezca que aquí o tengas la intención o la intuición de pensar que puedes jugar de cualquier manera, no es verdad. Y él me ha dicho, no, yo quiero estar bien porque veo la liga y veo que es exigente. Aparte, él, con el nombre que tiene, no puede jugar de cualquier manera. Y James ha venido ahí con un problemilla de la selección y hoy no ha podido entrenar. Vamos a ver si está bien y el domingo puede jugar.
Oye, ¿alguien quiere alguna pregunta para Michel? Que no quiero hablar yo solo con él, que esto es una charla abierta y amigable y amistosa. ¿Alguien tiene algo? Si no, sigo yo, ¿eh?
Yo pues, sí tengo una. Yo tengo una para, pues para venga, Mister. Que, a ver, yo tengo cierta sensación.
¿Esa voz la conozco yo?
Sí, de algo, ¿no? De alguna vez habremos coincidido en Radio Marca.
Te tiene que sonar, sí.
Ah, sí.
Soy Látigo. ¿Cómo estás?
Sí, ahora sí.
Tenía la sensación. Que a Michel en España ha tenido sentimiento de desafección, es decir, se le ha querido poco. Y yo creo, esto, no sé, se lo voy a preguntar a él para ver si comparte la sensación, que hacia la figura de Michel se ha tenido mucha envidia por ser un futbolista de éxito, uno de los líderes de la quinta del buitre, guapo, uno de los tíos que empezó a ganar mucha pasta en el fútbol, luego entrenador. O sea, el ejemplo de lo que en Estados Unidos era un triunfador y en España se le tira a pedradas para ver si se le baja del pedestal. No sé si Michel ha tenido esa sensación alguna vez en su carrera como jugador o sobre todo como entrenador.
Bueno, yo como jugador creo que hay cierta justificación. A veces me he equivocado y me he equivocado mucho contra mí solo, ¿eh? Pero bueno, me he equivocado. No muchas veces, pero son muy...
ruidosas.
Muy conocidas, ¿no? Eso es. Y además es fácil... siempre buscar esa explicación. Quizás eso ha sido que han valorado menos algunas cuestiones que otras, pero bueno, eso como futbolista, vale. Y como entrenador, yo creo que dentro de mi carrera de entrenador ha habido momentos buenos y momentos malos, como todos, porque no conozco a ningún entrenador que le haya ido fantástico siempre, ¿no? Dicho eso, yo creo que una de las cuestiones que han sido una mala comparación es que uno cree que porque, o la gente cree, ¿no?, aquellos que quieren decir algo de ti, que porque hayas sido futbolista del Real Madrid tienes que ser entrenador del Madrid y ganar todos los partidos. Y esto es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Entonces, cuando uno se dedica a la función de entrenador, sabe perfectamente que no va a tener la situación como la tenía como jugador. A mí eso no me afecta. A mí lo que me afectaría es que no tuviese ganas de seguir entrenando, porque ganar es muy difícil. Solo ganan Ancelotti y Xavi en gran medida, ¿no? Los demás, incluso grandes entrenadores en España como Unai, Valverde, Marcelino, Pellegrini, fíjate ahora Lopetegui, ¿no?, cómo está, pues también pierdes, ¿no? Y eso enseguida te hace perder el prestigio o lo que hayas ganado. Entonces eso no me afecta, de verdad, no me afecta nada. Yo hago lo que me gusta y nada más.
Esta voz la tienes que conocer también, ¿eh? Susana.
A ver.
Hola, Michel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Conozco más la de su padre por la edad.
Bueno, claro.
Soy coetáneo.
Más tiempo, más contacto seguro. Pues precisamente sí. Yo te quería preguntar, que el tiempo va pasando, ¿no? Y yo me sigo, pues eso, preguntando también, ¿cómo no has trabajado nunca en el Real Madrid, de entrenador, de director deportivo, por madridismo, ¿no?, por preparación, por conocimientos del fútbol? Siempre me ha extrañado, Michel.
Bueno, yo creo que Susana, yo creo que hay una explicación fácil sobre eso. Al final, los que eligen, los que mandan, en el Madrid, en cualquier equipo, tienen sus filias, no sus fobias, pero sí sus filias. Entonces, yo creo que tienen mucha más cercanía a la gente con la que han trabajado. Yo siempre he dicho, y estoy convencido, que si Ramón Mendoza, cuando dejé de jugar al fútbol, hubiese sido presidente del Real Madrid, seguramente, de manera injusta o justa, pues seguramente me hubiese hecho o director deportivo o entrenador del Real Madrid, con las mismas cualidades que tengo ahora. Lógicamente, ahora hay otro presidente, y ese presidente tiene más cercanía o más posibilidades, porque si no, ¿Qué invitaba a pensar que Zidane podría ser entrenador del Real Madrid y ganar tres Champions seguidas? Si no había ninguna valoración al respecto, era por cercanía y por esas cuestiones que a veces salen bien, como este caso que he nombrado, y a veces salen mal, ¿no? Pero eso no tiene que ver con tus cualidades, porque si fuera por tus cualidades, no nos contratarían a los entrenadores que el año anterior te despiden de un sitio, ¿no? Entonces es así.
Edu.
Héctor.
Ah, bueno, sí. Dime, Ricardo.
Sí, déjame preguntar a Mitchell, porque bueno, estaba hablando precisamente de su carrera y de lo difícil que es ganar como entrenador, ¿no? Pero uno mira el palmarés de Mitchell, yo pensaba que todavía era mucho más joven, es verdad que está a punto de cumplir 60, pero mira el palmarés de Mitchell como jugador y es extraordinario, y como entrenador no. Es verdad que es mucho más complicado y al final depende de no solo del trabajo de uno, sino del proyecto al que le encomienden, pero te quería preguntar una pregunta muy directa. Mitchell, ¿tú estás contento con tu trayectoria como entrenador hasta ahora? Es verdad que todavía, bueno, pues te queda mucho por delante por entrenar, pero hasta ahora, el día en que tú te pusiste a entrenar, ¿pensaste que podía haber sido mejor? ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento con lo que has conseguido, con lo que has hecho?
Bueno, en general sí, porque yo nunca consideré que mi pasado como futbolista me fuese a colocar en parte prioritaria para entrenar a equipos grandes. ¿Cómo decírselo, no? Yo, por ejemplo, el año pasado llegó Xavi al Barcelona y Xavi, que ahora muestra, lógicamente, que gana partidos y va a optar a todo lo que juegue, pero el año pasado tuvo que picar piedra y ganó o perdió como los demás. ¿Por qué? Porque no tenía una gran plantilla como la que tiene ahora. Entonces tú, cuando te haces entrenador, te planteas el que, bueno, no eres... A mí me llama mucho la atención que solo le den los premios a los entrenadores que ganan ligas, como si otros entrenadores que no ganan ligas pero hacen un gran trabajo no se les premie, ¿no? Entonces, yo no me hice entrenador para entrenar a los equipos grandes. Lo que sí he hecho siempre es estar preparado por si algún equipo grande me llamaba. Hasta ahora no estoy insatisfecho con lo que me ha pasado. No estoy insatisfecho. Y luego fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque yo como entrenador seguramente no soy tan valorado como era como futbolista. Pero es curioso que de los sitios en los que he estado, me haya ido bien o me haya ido mal, me suelen volver a llamar.
Sí, segundas etapas has tenido, sí.
Sí, porque a Grecia vuelves y allí ya ganaste dos ligas,
por eso.
Claro, pero no es ganar dos ligas, es decir, es que, bueno, dejas una impronta, dejas una... porque no es solo lo que se ve, también es la relación con los empleados, con el club, la valoración, todo eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, en mi presentación me preguntaban por Marcelo. Marcelo es el, si no me equivoco, es el jugador del Real Madrid que más títulos tiene.
Sí.
Pues sabes lo que valoran aquí, sobre todo, lo humilde que es. Entonces yo les digo que consigue ser un gran jugador fundamentalmente porque es humilde. Humilde es no ser pobre, ¿eh? Humilde es otra cosa. Y yo creo que la humildad tiene que ver pues con todas esas cosas, ¿no? Entonces yo sí soy un entrenador o una persona que hace su trabajo con mejores o peores resultados, pero que hay una parte de mí que deja huella, incluso alguna vez buena, ¿eh?
Es que ahora que me hablas es que ahora se me cae la pregunta sola. Me hablas de lo de la humildad, claro, venimos ayer de nuestro seleccionador, de seleccionador de todos, que sacó un papel ahí diciendo esto es lo que he conseguido, para poner las cosas en contexto. Tú que eres entrenador y que estoy convencido que desde allí en Grecia has seguido estos días a la selección española,
sí, claro.
¿Estamos para sacar sacar pecho, Michel?
Yo creo que Luis, con su personalidad, recibe mucho, pero también sabe devolverlas, ¿no? Entonces, bueno, es su personalidad. Yo seguramente no me engancharía en eso, pero dentro de la capacidad y las cualidades de Luis Enrique tiene que ver con eso también. No me digáis que es una sorpresa para vosotros.
No, la verdad.
Entonces,
que no.
Sí, por supuesto, él tiene una sartén por el mango muy buena, que es el seleccionador, muy buen entrenador, y además tiene un grupo de jugadores magnífico. Es mucho más difícil que pierda.
Oye.
Porque entonces sí que habría muchos de vosotros que estaríais esperando para pasarle factura. Pero bueno, al final Luis considera que tiene que defenderse y lo hace. Y me parece respetable.
Michel, si 15 jugadoras piden un cambio en la federación, ¿cree que eso es un argumento para que el seleccionador dé un paso a un lado y se piense seguir en el puesto, que es lo que ocurre en la absoluta femenina, o no?
¿Sabes qué pasa? Yo me falta información para saber lo que ha pasado ahí.
A ti
y
a todos.
Me llama mucho la atención. Ya, por eso. Pero me falta información por las dos partes, ¿no? Yo soy un seguidor acérrimo del fútbol femenino. O sea, porque tengo amigos entrenadores como Toril, porque yo he visto, por ejemplo, la pasada Eurocopa de España, he visto el Mundial de Canadá cuando entonces la gente... Bueno, me gusta el fútbol, ¿ok? Y entonces me gusta el fútbol también, por supuesto, ¿no? A esos niveles juveniles... Me llama mucho la atención porque yo siempre he tenido la intención de que el fútbol femenino vale mucho más de la necesidad de querer mostrar que el fútbol femenino es muy válido. No sé si me explico, ¿sabes? Hay mucha intención con que se le televisen los partidos, con que el mismo sueldo, el tal. Y yo creo que eso ha puesto en una situación un poco delicada a la realidad del fútbol femenino, que tiene que ver con que, excepto muy pocos equipos, los demás no pueden ser profesionales, porque al final es lo que generan, ¿no? Esto ha llevado también a pensar que, no nos olvidemos, que si no me equivoco, las jugadoras del Fútbol Club Barcelona tuvieron un affair similar con su entrenador,
Lluís Cortés,
una temporada o dos, que muchas veces el las mujeres, lógicamente, ¿no? Yo siempre pienso que son el sexo fuerte, ¿no? En todos los sentidos. Y pasan cosas en el deporte femenino que si pasasen en el deporte masculino, pues siempre la comparación hace como que estemos en pelea. Yo creo que me parece increíble lo que ha pasado. Es decir, que las jugadoras tengan que opinar, aun llevando razón, que no lo sé, sobre cómo es su entrenador y los métodos, y que la federación no se dé cuenta que ahí pasan cosas. Me llama mucho la atención. Entonces yo creo que antes que todo esto se tenía que haber solucionado de otra manera. Porque ahora ya no hay marcha atrás. 15 jugadoras han dicho que no van a ir, 15 jugadoras no son convocadas, y el seleccionador, ¿cómo queda? ¿Se va a marcar? ¿Se va a quedar? ¿La federación va a decir algo? Entonces a mí me parece que la federación en este sentido... Y le ha faltado algo de previsión porque la veían venir, ¿no? A mí me parece mucho más esperpéntico la rueda de prensa a la que tuvieron que asistir jugadoras en contra de su voluntad. No sé si estaría de acuerdo conmigo.
Eso sí que fue esperpéntico. No solo que
se produjera... Que he dicho.
No, sí, fue esperpéntico. Es verdad que fue esperpéntico. Y el mensaje que tuvieron que trasladar ahí, lo que pasa que, claro, aquello contrasta directamente con lo que ha pasado 3 semanas después. Entonces es una ocasión perdida, sí. Es una nebulosa ahí en la que no sabemos, no se explica, solo tenemos...
Y es una ocasión. Pena, porque es una pena porque el crecimiento del fútbol femenino, no solo en España, pero fundamentalmente en España, que nos interesa, pues se ve un poco cortado esa progresión, porque al final la gente dirá, yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo muchas situaciones en las que haya pasado eso, desafortunadamente, y dirán, lo está comparando en el fútbol masculino, ¿no?
Es correcto.
Es una comparación tan odiosa como las otras que se hacen entre el fútbol femenino y masculino.
Entrenador, ya que nos has aguantado y que nos estás aguantando, estamos aquí echando un buen rato, como nosotros no hablamos en inglés, dame solo 2 minutos y cerramos esto, que es que hay otro que contra al que te has enfrentado, yo creo que te has enfrentado seguro a él, pero que también te quiere hacer la última. Venga, vamos.
Venga.
Son las 12:02, hora menos en Canarias, una hora más en Grecia, donde está Michel, el nuevo entrenador del Olympiacos, y aquí estamos teniendo un rato de charla con él, con Susana Guas, con Ricardo Sierra, con Edu Pidal, con Látigo Serrano y con nuestro porterazo, con Esteban, que algo le quería decir al entrenador. Portero.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo fui uno de los afortunados de coincidir con Adrián, de futbolista, ¿no? Recuerdo en el Celta, que iba cedido, y recuerdo un día, no voy a hablar de Michel entrenador, que todo el mundo lo conoce, ni de Michel jugador, voy a hablar de Michel padre, ¿no? Me acuerdo un día que estábamos ahí después de entrenar, la típica sesión de entrenamiento que acaba y unos cuantos se quedan a chutar unas faltas, entre ellos Adrián, y a la tercera o cuarta falta que me chuta y no me hace gol, en plan broma, yo le digo, a ver, Adrián, que el guapo y bueno era tu padre, ¿vale? Déjate ya de esto, que el guapo y bueno era tu padre. Y yo me duché y salí, estabas tú en el parking, Michel, estabas sí. Tú ahí, Y luego hemos coincidido en un hotel de concentración también esa temporada. Sí, sí. Y entonces, da el valor de un padre como Mitchell, de un futbolista o un proyecto de gran futbolista como fue Adrián, el comportamiento ejemplar de padre. En ningún momento te hiciste notar, en ningún momento intentaste... Quiero decir, que ves alevines, Mitchell, ves juveniles, que los padres están encima en la grada, y tú ahí, tranquilo, viéndonos, saludándonos, íbamos a saludarte, y poner eso en valor, ¿no? Mitchell padre, ¿no? Que al final todo el mundo conocemos a Mitchell entrenador, Mitchell jugador, pero Mitchell padre quiero ponerlo en valor.
Yo siempre he querido visitar, muchas gracias, yo siempre he querido visitar a Adrián cuando jugaba en distintos sitios, en Elche, en Vigo, etcétera, etcétera. Siempre le pedía permiso al entrenador para ver los entrenamientos, ¿no? Y yo recuerdo siempre las palabras de sus entrenadores diciéndome, fíjate, como algo novedoso, ¿no? Me decía, joder, le gusta el fútbol. Y yo decía, hombre, eso tenía que ser en todos los jugadores de fútbol, ¿no?
Si al jugador de fútbol no le gusta el fútbol. Jugaban
como una característica especial dentro del grupo que le gustase el fútbol. Entonces, bueno, eso sí que es algo que ha aprendido en casa, porque es una manera de agradecer al fútbol todo lo que ha hecho por nosotros, en nuestra familia.
Oye, voy terminando. Como entrenador que eres y buen seguidor de todo lo que pasa en España y en el fútbol, no voy a ser muy original, pero vamos, ¿tú crees como todos nosotros que estamos condenados esta temporada a ver un Madrid-Barça hasta el final y a ver quién llega antes a la meta, ¿no?
Yo creo que además las distancias se han abierto otra vez mucho, ¿no? Ha vuelto el bipartidismo, ¿no? Yo creo que hay equipos que tienen muy buen nivel, pero que no aguantan, porque además esos equipos de buen nivel tienen que jugar en dos y tres competiciones y eso les pasa factura. Bueno, entre todos nos hemos empeñado en recuperar al Barça a base de palancas y eso hace que el fútbol español pueda estar otra vez en donde lógicamente tiene que estar. Pero yo creo que hay que hacer una profunda revisión del fútbol español, porque yo creo que estamos perdiendo, más allá de que se gane Champions, pero estamos perdiendo cierta presencia, ¿no?, en nuestra liga. Me da la impresión que tiene que ver con algunas cosas que tendríamos que replantear.
Bueno. ¿Qué?
No, yo una última para Mitchell ya como entrenador, que siempre le preguntamos mucho como futbolista y como... De como entrenador, Mitchell, yo no sé... ¿Cuál crees que ha sido tu mejor año? Si la primera etapa en el Getafe, cuando lo metes en Europa, juegas en Europa, si con el Olympiacos, que es el único club con el que has ganado títulos como entrenador, ¿en cuál de las dos etapas o con cuál de las dos te quedarías?
Estoy muy contento también de aparte de las que has nombrado, estoy muy contento también de mi primera etapa en Málaga, cuando fuimos y el equipo estaba en una situación de riesgo que poco a poco iba cayendo y que luego en verano desafortunadamente nos vendieron a 8 jugadores. Por ejemplo, de mi etapa cuando entrené al Castilla, que también era director de la cantera, es verdad que nosotros no tuvimos un gran resultado deportivo, pero hay una parte de poner a jugar a jugadores de 17 y 18 años y sacar o arrancar con una generación que muchos de ellos... verlos ahora, la gente puede decir, ¿cómo es posible que ese equipo? Ya, pero entonces tenían 17, 18 años.
No, y mala suerte, bajaste con 49 puntos aquel año.
y con cositas raras en las últimas jornadas.
Sí. Sí, venga.
Muy raras.
Nosotros, por ejemplo, como te digo, pues en eso que se llama labor de formación, creo que estuvimos bien. Y luego, pues ha habido de todo. En sitios he estado realmente mal. O sea, yo, por ejemplo, en mi segundo año en Getafe no estuve nada bien por enredarme en una cuestión personal. Yo, por ejemplo, ahora cuando estaba en Getafe, creo que eso que se llama suerte pues no nos ha favorecido, porque no éramos un equipo que jugásemos mal. De hecho, tú ahora ves la liga y nosotros siempre estábamos dentro de los partidos y muchos de ellos los perdíamos en el último minuto. Bueno, pero en general, mi labor como entrenador, dices tú, con razón, ¿no? Solo ha ganado títulos en Olympiacos. Es que es el único lugar donde he venido a un equipo que por obligación juega a ganar. En los demás sitios es...
No lo digo de forma despectiva. O sea, quiero decir, Marcelino es candidato al banquillo de la selección y solo ha ganado una Copa del Rey. Quiero decir que es muy difícil ganar títulos.
Me parece mucho.
Por eso digo que no siempre es tan fácil ganar títulos.
Yo creo que ganar títulos es prácticamente imposible. Pero yo, por ejemplo, hay muchísimos entrenadores en el fútbol español de un gran valor. Es decir, más allá de esos que hemos nombrado, aún sin ganar títulos, hay gente muy muy efectiva, muy capaz. Es decir, a mí el Valverde del Barça me ha gustado mucho menos que el Valverde que veo en el Atleti de Bilbao, el que vi en el Valencia o el que vi en Villarreal. O sea, me parece un entrenador magnífico. Y sin embargo, tiene títulos, pero no tantos como otros, ¿no?
¿Y tú crees que eres mejor entrenador ahora que hace unos años? O sea,
pensé que ibas a decir si eres mejor entrenador que alguno de estos.
Si tú te notas, si un entrenador se ve que va de menos a más, aparte de esto de cumplir años, que dices que vas a hacer 60...
Sí, bueno, yo creo que si fundamentalmente tienes autocrítica y quieres aprender y quieres seguir viendo cosas, indudablemente eres mejor entrenador. Manejas mucho mejor las situaciones, te sorprende menos, quieres hacerlo menos rápido y más con sensatez, más, no sé, yo creo que todo eso se aprende, lógicamente. Así que cuando alguien dice, bueno, se ha jugado mucho al fútbol, no por mí en general, ¿no? Puede ser entrenador, no, entrenador es otra cosa. Entrenador es un oficio y ser futbolista es una vocación.
Ole.
Para mí.
Lo dejamos ahí arriba del todo. Oye, entrenador, muchísimas gracias.
¿Qué pasa? Dice, eso se aprende en lo profesional, pero en lo otro, entonces, 60 años en 6 meses que vas a cumplir, ¿cómo lo haces? Porque planta y guapo, ya sabemos que eres, lo has sido siempre, pero claro, con 60 años, Michel, ¿qué comes? ¿Qué haces? Secreto, por favor.
Se cuida, hace mucho deporte.
Soy feliz. Y eso
también ayuda. Bien.
Toda la mañana me levanto siendo feliz. ¿Y
qué más?
Comer, intento cuidarme, porque los futbolistas, cuando estamos en activo, parecemos todos muy simpáticos, muy altos, muy atractivos,
bueno,
pero luego nos esparramamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentarse, no, hay que cuidarse, porque si no... Y luego, porque tú no te puedes presentar ante un grupo de 25, 26 o 28 atletas pues con mala pinta también, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero lo de ser feliz, Ronaldo Nazario es muy feliz también, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Y baja el vestuario del Valladolid y decir, aquí estoy yo.
Soy el presidente.
Qué malo soy.
Qué malo soy. Pero bueno, yo soy feliz y eso también a veces me muestra que parece que soy mejor de lo que parece. Estoy muy cascado.
Y eso, mira que he hecho horas en Instagram, ¿eh? En Instagram ahí sí que le dedicas tu tiempo. Pues es de los tíos que más está ahí de la que te pego, ¿eh? Así del mundo del fútbol. Sí,
ahora,
sí, sí.
Tendrá que ir allí el doctor Martín a cocinar una paella.
También, sí, sí. Le gusta, le gusta.
No me invita nunca, ¿eh?
¿No te invita?
Solo invita no, solo invita a los VIP. Entonces,
joder, pues si tú no eres VIP, claro, ¿no?
Si para eso voy a tener que ser entrenador del Madrid, creo que me voy a morir de hambre.
Te quedas sin paella.
Ay, en fin. Oye, entrenador, de verdad que ha sido un placer. Es la 1:10 de la
Muchas
mañana.
Gracias.
Allí en Onda Cero Atenas, yo creo que ya han cortado también el
Vale,
el
perfecto.
Programa.
Conectaréis en directo en el carrusel.
Hombre, por supuesto. En el Radio Estadio. Un abrazo grande, entrenador. Cuídate mucho.
Un abrazo para todos. Muchas gracias.